La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Avance que el petróleo son brigades.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V y porque cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, toda la banda aumenta por lo menos en un 70% más su poder de vuelo que si cada pájaro lo hiciera solo. Conclusión. Cuando compartimos una dirección común y tenemos sentido de comunidad, podremos llegar a donde deseamos más fácil y rápido. Este es el apoyo mutuo. Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se incorpora de nuevo a la fila para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Conclusión. Si tuviéramos la lógica de un ganso, nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Conclusión. Obtenemos resultados óptimos cuando hacemos turnos para realizar los trabajos difíciles. Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia para estimular a los que van adelante para mantener la velocidad. Conclusión. Una palabra de aliento produce grandes resultados. Cuando un ganso enferma o cae herido por un disparo, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere. Conclusión. Solo si tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado del otro, ayudándonos y acompañándonos. Este es un relato titulado El vuelo de los gansos.
Thank you.
Abrimos hoy nuestro programa con una convocatoria, la que organiza mañana sábado, día 11 de diciembre, CGT. Tendrá lugar en la Plaza del Espinazo, salida del Metro Colón. Este acto es la presentación pública de la huelga de consumo que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre. Es una protesta que puede ser secundada por todo el mundo, empezando por quienes más están sufriendo esta crisis económica, las personas paradas, jubiladas, trabajadoras, autónomas, estudiantes, etc. Vamos a avanzarte lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Salía Tiempo Radio. La hernia de hiato es muy frecuente, especialmente entre las personas mayores de 50 años. La causa se desconoce, pero puede ser el resultado de un debilitamiento de los tejidos. La obesidad y el tabaquismo son factores de riesgo. Los síntomas más frecuentes en este trastorno, aunque pueden carecer de ello, son el ardor de estómago, el dolor torácico, dificultad para tragar, palpitaciones y otros. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos vamos a hablar sobre la hernia de hiato esofágico, para lo cual la doctora Mercedes Andani entrevistará al doctor Manuel de Juan, jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital La Fe de Valencia. El ácido péptido nucleico, APN, es un polímero artificial que tiene muchas similitudes con el ADN y el ARN. Se usa en tratamientos médicos y en investigación biológica. Los investigadores que trabajan para construir vida artificial han introducido el APN en sus diseños científicos. Como tratamiento, el APN puede interactuar con el ADN para reprimir o promover un cierto rasgo genético. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, la bióloga Ana Rodríguez nos hablará del APN, su utilidad terapéutica y su papel en el origen de la vida. Radio Sindical es el espacio que produce Comisiones Obreras en el País Valenciano. Estará otra vez presente en nuestras hornas radiofónicas. Realizaremos nuestras secciones habituales, como es la agenda de actividades del sindicato y una entrevista que hemos titulado El gobierno recorta más derechos y pone en jaque el estado de bienestar. Laura Uñón, directora del espacio y secretaria de la juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano. De la protesta a la propuesta es el espacio que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Esta tarde escucharemos las quejas y propuestas de la Asociación de Vecinos No Moles, que inciden en que el centro social que se está construyendo no tendrá los servicios previstos inicialmente y los problemas de aparcamiento que existen debido al complejo de oficinas de la antigua cárcel modelo de Valencia, que se agudizarán con la entrada en servicio de este centro. Para hablar sobre estos asuntos nos acompañarán tres miembros de la Asociación de Vecinos de Urumoles, su presidenta Casilda Osa, la secretaria Marisa Montalvo y el socio José Ángel Lara. Alrededor de 22.000 antenas de recepción y emisión de telefonía móvil están instaladas en España y las operadoras de telefonía tienen previsto aumentar este número para dar cobertura a más zonas del país. Sin embargo, la ciudadanía está preocupada por los efectos sobre la salud que pueden tener este sistema de comunicación con el que funcionan actualmente en España 24 millones de teléfonos móviles. Según la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Usuarios, CABE, el 95% de las antenas de telefonía móvil instaladas en nuestro país están mal ubicadas. En el espacio de los jóvenes, No Problem, hablaremos sobre esta tecnología y la salud, para lo cual tendremos a Raúl de la Rosa, presidente de la Asociación de Estudios Geobiológicos. Esperamos vuestra compañía hasta el final de nuestra programación de La Luna Salía a Tiempo Radio. Hernia significa que algo se ha desplazado y se encuentra en una localización que no es la suya. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, hablaremos hoy sobre la hernia de hiato y lo haremos sobre la más común, la hernia por deslizamiento, cuyo riesgo aumenta con la edad, mayores de 50 años, y suele molestar al paciente por reflujo gastrointestinal. Escuchemos a continuación la entrevista que nos tiene preparadas la doctora Mercedes Andani sobre cómo reconocer y tratar la hernia de hiato esofágico.
Tenemos con nosotros al doctor don Manuel de Juan, jefe de servicio de cirugía general y de aparato digestivo del Hospital La Fe de Valencia. Doctor De Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a tratar sobre la hernia de hiato esofágico. ¿Qué es exactamente la hernia de hiato esofágico?
La hernia de hiato o hernia hiatal es una situación patológica que se da cuando parte del estómago se introduce hacia el tórax. En realidad todos tenemos un músculo, el diafragma, que divide al tórax del abdomen. Entonces el esófago, que es el tubo que va desde la boca hasta el estómago, tiene que atravesar ese músculo plano por un orificio. Ese orificio es más o menos exactamente a la misma sección que tiene el esófago. Cuando ese orificio está dilatado, la presión positiva del abdomen y negativa del tórax hace que parte del estómago pueda deslizarse hacia arriba y se produce una hernia deslizante.
¿Hay información correcta en los medios de internet de lo que es esta enfermedad?
Esta pregunta es importante porque cuando entramos en internet y entramos en Google y ponemos hernia de hiato, nos salen más de 40.000 citas. Pero la primera, que es la de Wikipedia, enciclopedia libre, nos define la hernia de hiato con tres líneas. Pero en esas tres líneas, al final, la asocia con un cáncer de esófago. La gente cuando lee esto asocia directamente, porque en dos líneas asociar hernia de hiato y cáncer de esófago parece que sea lo mismo. La gente se preocupa y consulta muchas veces angustiada pensando que puede tener un cáncer de esófago, cuando la posibilidad de tener un cáncer de esófago en un paciente con una hernia de hiato deslizante es absolutamente tan mínima que cualquier enfermo, cualquier paciente, cualquier sujeto que sea fumador tiene mil veces más la posibilidad de tener un cáncer de pulmón que tener un cáncer de esófago en una hernia de hiato. Es muy importante que lo que se lee en internet se interprete bien por un profesional.
Y para que la gente sepa cuál es la realidad a este respecto, ¿qué incidencia tiene en la población española y a nivel mundial la hernia de hiato? Y sobre esta incidencia, ¿cuál es el porcentaje de posible malignización que puede presentarse?
La hernia de hiato es una de las situaciones clínicas más frecuentes. Más de un 40% de la población general, 40% es prácticamente uno de dos, presenta en alguna ocasión ardor o acidez. El síntoma fundamental que produce la hernia de hiato es la existencia de reflujo ácido hacia el esófago, que da la sensación de acidez. Acidez yo creo que tenemos en algún momento de nuestra vida todos, por lo tanto reflujo fisiológico lo tenemos todos en algún momento a lo largo del día. La acidez o el reflujo patológico es cuando esa magnitud del reflujo es tan importante que produce la sensación de acidez de manera prácticamente constante o diaria, que eso solamente ocurre en menos del 5% de los sujetos normales. En realidad, la consulta de digestivo, el que el sujeto te diga, doctor, vengo porque tengo acidez, es una de las consultas, yo creo que es la más frecuente en la clínica diaria.
Y como decíamos, ¿qué incidencia tiene en la población española esta enfermedad y a nivel mundial?
La incidencia es exactamente igual en todos los países. Ya le digo, el 7% o 5% tiene reflujo. Reflujo que necesita tomar alguna medida, tanto dietética como médica. La posibilidad de que ese reflujo sea tan inveterado, tan de larga duración, de tal magnitud que produzca ya una lesión en el esófago, lo que se llamaría un esófago de Barrett, que ese esófago de Barrett se pudiera malignizar, es absolutamente ínfima.
¿Existe alguna predisposición genética a padecer esta enfermedad?
No hay ninguna predisposición genética. Lo que es muy frecuente es que varios miembros de la misma familia lo padezcan. Pero es porque, como la prevalencia de la enfermedad de reflujo es tan frecuente, sí que es posible que se manifieste en varios miembros de la misma familia, pero por simple coincidencia, pero no porque tenga ningún potencial genético.
¿Según sexo o edad hay alguna mayor incidencia?
En cuanto al sexo no, pero en cuanto a la edad sí. Es más frecuente a partir de los 50 años.
¿Existen diferentes tipos herniarios?
Sí, la que estamos hablando, que es la más frecuente, es la hernia hiato deslizante. Suele ser pequeña y es la que suele estar relacionada con el reflujo. Luego existen otras, suelen ser un poquito más voluminosas, no están relacionadas con el reflujo, se llaman hernias paraesofágicas y que provocan otros trastornos. Pero el porcentaje es mínimo en relación con la enfermedad que estamos en estos momentos hablando.
Aparte del reflujo y la acidez, que ya hemos hablado de ello, ¿existe algún otro síntoma que nos deba hacer sospechar que existe este tipo de patología?
Sí, el síndrome fundamental es la pirosis, o la sensación de ardor retroesternal, que es lo que se llama habitualmente pirosis o acidez. El siguiente síntoma princeps es el de las regurgitaciones. Al tener esa alteración anatómica de la hernia, es posible que al agacharnos o al estar acostado, o lo que es muy típico, al agacharse y atarse los zapatos, que el paciente note como una sensación de ascenso a través del esófago de una cantidad de líquido que le llega hasta la garganta. Esto es lo que se llama regurgitaciones posturales, que se dan más frecuentemente cuando uno está acostado, porque el plano supino, el ácido del estómago, puede subir con más facilidad que cuando estamos de pie. Fundamentalmente los síntomas son esos: acidez, regurgitación, a veces dolor torácico, a veces eructos frecuentes. Son síntomas menores y en menor proporción.
¿Y cuál es el tratamiento de elección y cuándo estaría indicada la cirugía o en qué pacientes estaría contraindicada?
Esto sí que es importante, porque en realidad desde que apareció como tratamiento los inhibidores de la bomba de protones, que son lo que habitualmente conoce todo el mundo, que es el omeprazol, lo que generalmente llamamos protector gástrico, desde que apareció estos medicamentos, prácticamente la necesidad de operar una hernia de hiato, un reflujo, es ínfima. De cada 100 pacientes que nosotros vemos de reflujo, menos de un 5% tiene una indicación quirúrgica. Lo que sí que es importante es saber exactamente las medidas higiénico-dietéticas, que son las que uno puede adoptar en casa sin ninguna dificultad, para que ese reflujo sea mínimo y no llegue a necesitar llevar ningún tratamiento farmacológico ni quirúrgico. Cuando todas las medidas higiénico-dietéticas que podemos comentar y el tratamiento se necesita, el omeprazol, de manera permanente, y el paciente es un sujeto joven, no vamos a estar toda su vida dándole omeprazol. En ese caso sí que estaría indicada la corrección quirúrgica de la hernia. Y en aquellos pacientes en los que predomina la sensación de reflujo, la sensación de regurgitación, que se le sube el líquido hacia arriba y a veces le sale por las narices, cuando predomina la regurgitación también tiene indicación. Pero de todas formas, lo que sí que debe quedar claro es que la indicación quirúrgica hoy está minimizada.
¿Y en caso de ancianos, por ejemplo, y hernias ya muy inveteradas?
En casos de ancianos lo que ocurre es que son hernias, ese segundo grupo que le he dicho, hernias paraesofágicas, hernias voluminosas. Son sujetos que a lo mejor han sabido durante muchísimos años que tenían una hernia de hiato grande y que, como no les producía ningún problema, nunca han querido corregirla. Cuando llega a la situación de más de 70 años, entonces empiezan a aparecer algunos síntomas respiratorios y cardiológicos, se le achaca a que la hernia tan voluminosa está produciendo ahí toda esa sintomatología respiratoria, entonces cuando no tienen más remedio que tomar la decisión de operarla. También es una situación relativamente frecuente.
¿Suele producir algún tipo de sangrado o anemia la hernia de hiato?
La hernia de hiato paraesofágica está grande y las hernias de hiato voluminosas sí que pueden producir anemia crónica. Por eso, cuando un paciente tiene anemia crónica, hay dos causas en el tubo digestivo que hay que investigar siempre. Una es la existencia de una hernia de hiato y la otra la de un cáncer de colon.
Hablábamos de dieta que debería seguir el paciente. ¿Qué dieta sería esta?
En primer lugar, todas aquellas que producen un aumento de la acidez gástrica. Aquellos alimentos que tengan ácido, como por ejemplo zumos ácidos, la naranja, el limón, el zumo de tomate, el de piña, pues eso favorece que tengas más acidez. Por otro lado, grasas, las especias, producen un aumento de sección en el estómago, por lo tanto, si hay más cantidad de ácido, más posibilidad de tener acidez. Y fundamentalmente hay tres cosas que sí que hay que dejar stop total, no deben seguir tomándolo: el chocolate, tabaco, el café y el alcohol. Hay una cosa que es fundamental. Si pensamos que lo que hay en el estómago sube hacia el esófago, que es en realidad lo que estamos hablando, el reflujo, cualquier aumento de la presión abdominal favorecerá la existencia de este reflujo. Si nosotros tenemos un abdomen muy voluminoso, estamos obesos, tenemos sobrepeso, lo que hay dentro de la barriga estará a más presión y por lo tanto favorecerá la existencia del reflujo. Por lo tanto, la medida primaria del tratamiento de esta enfermedad es conseguir el peso adecuado. Más de un 50% desaparecen los síntomas.
Bebidas gaseosas también estarán contraindicadas,
también,
alimentos
porque
feculentes.
Si estamos diciendo que todas las cosas que producen mayor distensión dentro del estómago, pues favorecerá el reflujo. Si además sabemos que esa zona está debilitada y nos favorecen los eructos fáciles, pues todo lo que sea ingesta de bebidas con gas no nos van a beneficiar nada.
¿La actitud del paciente diario ante la vida o de las personas que conviven con él?
Absolutamente igual que cualquier otro, como si no tuviera nada.
Yo creo que ya hemos terminado. Si quiere hacer alguna sugerencia, algún comentario, algo que nos haya quedado en el tintero.
Desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, que no lo hemos tocado, sí que me gustaría hacer una observación. Desde hace años, la cirugía del reflujo se hace por vía laparoscópica. La gente, creo, tiene la sensación de que por el hecho de que se haga por vía laparoscópica, la intervención es menor que si se hace abierta. Lo que hay que hacer dentro de la barriga se tiene que hacer exactamente igual, tanto si es abierto como laparoscópico. Es decir, que no cambia para nada la intervención. La intervención, si era importante antes, sigue siendo exactamente igual de importante ahora. Para obtener los mejores resultados es que esa intervención se haga perfecta, sea por la vía que sea, y si es por la laparoscopia, que es como lo hacemos hoy en día, pues mucho mejor. Pero que la gente no piense que por el hecho de que se haga por dos agujeritos, esto es mucho menos importante que hace unos años.
Ha sido un placer hablar con usted. Espero que la gente haya conseguido tener una idea bastante exacta de lo que es la hernia de hiato esofágico.
Muchas gracias.
Hemos estado hablando con el doctor don Manuel de Juan, jefe de servicio de cirugía general y aparato digestivo del Hospital La Fe de Valencia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy diferente hacer teatro en una sala que está todo preparado, está todo muy medido, que es una obra muy limpia, que hacerlo en café teatro, que tienes que salir a comerte al público, o teatro de calle, que tienes que salir y a ver qué fiesta de pueblo te toca esa noche, o en una discoteca, a ver cómo están esa noche, si están muy borrachos o menos borrachos, y de todo eso aprendes.
Rafa Largón, actor.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Algunos estudios demuestran que el ácido peptidonucleico APN puede activar o no el componente génico, abriendo de esta manera la posibilidad de sintetizar fármacos que una vez localizados en las células modifique el gen que genera la enfermedad. De igual forma, esta molécula puede clarificar los procesos que dieron lugar al primer ser vivo. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salida Tiempo Radio, nuestra bióloga Ana Rodríguez nos hablará a continuación sobre el APN.
En el espacio de hoy vamos a hablar del APN, ácido peptidonucleico. Sí, con P, no con D, APN. Su utilidad terapéutica y su papel en la creación de vida artificial y en la comprensión del origen de la vida en la Tierra primitiva. En un artículo de la revista de Investigación y Ciencia de marzo de este año, el investigador danés Peter Nielsen, que dirige el Centro de Reconocimiento Biomolecular del Departamento de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Copenhague, uno de los inventores del APN, nos habla sobre su naturaleza, sobre su función y sobre sus posibilidades de aplicación. Lo primero, nos conviene recordar que todos los seres vivos somos un conjunto de moléculas organizadas, de forma que conseguimos unas ciertas funciones o capacidades, como son las de regularnos, relacionarnos, crecer y reproducirnos. Presentamos un material genético, el denominado ADN, con D, que es el que porta la información. Mediante un proceso llamado transcripción, el ADN hace una copia del mismo, que es la molécula que recibe el nombre de ARN. Ese, como si dijéramos, es la sustancia, la molécula que va a transmitir sus órdenes. ¿Cómo? Mediante el proceso denominado de traducción del mensaje, o lo que es lo mismo, síntesis de proteínas, las cuales, dichas proteínas, son las moléculas que van a desarrollar todas las funciones vitales. Desde siempre los científicos han soñado con crear vida combinando determinadas moléculas y de esta forma comprender mejor los mecanismos de la vida y también el origen de la vida. Peter Nielsen, junto con otros investigadores, ha sintetizado una molécula con muchas posibilidades. Él, como os digo, APN, ácido peptidonucleico. Estudios in vitro demuestran que puede modificar la expresión génica, tanto activando la expresión como inhibiendo la expresión génica. O sea, el hecho de que el gen pueda leerse y entonces transmitir su información o no. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues, como comprenderéis, esto promueve una apasionante investigación médica, porque se pueden sintetizar fármacos que vayan por el sistema circulatorio, que lleguen a las células y, una vez en las células, pueda modificar el gen. Pero también puede aclarar dudas sobre el ancestro primordial, en esa etapa de estudio de la evolución de la vida, que es la etapa que recibe el nombre de abiótica. Precisamente es la etapa en la que ocurren un conjunto de procesos que tuvieron lugar en la Tierra primitiva, en unas condiciones muy especiales, que por supuesto no tienen nada que ver con las condiciones actuales de la Tierra, y que permitió que se formara ese primer ser vivo, ese ancestro, también diríamos ese ser unicelular rudimentario, pero importantísimo, que es capaz de nutrirse, de relacionarse y de reproducirse. El APN es un híbrido de proteína y de ácido desoxirribonucleico. ¿Esto qué quiere decir? Mirad, tiene un esqueleto como si fuese el esqueleto de una proteína, o lo que se denominan enlaces peptídicos, o lo que es lo mismo, grupos amida. Y a este esqueleto están enganchados las llamadas bases nucleotídicas, de forma que de cada unidad de ácido peptidonucleico hay una base igual como si fuese el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Seguro que os sonarán las siglas o las letras A, T, C y G, que muchas veces, tanto en películas como cuando se hablan en artículos o comentarios del ADN, es lo que se comenta que es el código. Esas letras que se combinan para llevar el mensaje de lo que somos y lo que podemos hacer los seres vivos. Tras una serie de investigaciones previas, como por ejemplo en las que se fabricaron proteínas artificiales, que son las que permiten, las que hacen que se pueda llevar a cabo esa copia, que es lo que llaman factores de transcripción, otras investigaciones en las que se sintetizaron sustancias triple hélice, oís bien, triple hélice, no la doble. Y eso fue a los 4 años del famoso modelo de Watson y Crick, en el cual se desarrolló ese modelo de doble hélice, el cual hemos visto en muchas imágenes, en televisión, en libros, y ya nos hemos familiarizado todos. Fesselfeld, Rich y Davis del Instituto Nacional de Salud Mental fueron los que también sintetizaron, como os digo, sustancias que en vez de una doble era una triple hélice. Siguen investigaciones. Y más adelante se consiguió que esta triple hélice reconociera secuencias de ADN concretas. Esto lo llevaron a cabo Claude Helén por un lado y Peter Derban por otro. Y vamos avanzando, llegamos a 1990 y Nielsen y otros investigadores sintetizan esta sustancia de las que os estoy hablando, el APN, el ácido peptidonucleico, el cual forma lo que recibe el nombre de triplex. Como os he comentado, el APN está formado por ese esqueleto que se parece a las proteínas y a él van enlazadas esas bases: A de adenina, T de timina, C de citosina, G de guanina, o bien bases modificadas. Sintetizaron hebras cortas de este APN y lo que se encontraron al trabajar con estas moléculas es que ellas podían invadir ese ADN dúplex, esa doble hélice, y de esa manera conseguir lo que antes os comentaba, el triplex. O sea que así tendríamos una hélice formada por 3 hebras, de APN una, de ADN otra y de APN la tercera. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues esto es una sustancia que es en medio biológico muy estable y eso es muy interesante porque hay moléculas que reciben el nombre de enzimas, las cuales son proteínas, pero que hacen un papel concreto en las reacciones químicas y en este caso son enzimas que se llaman destructoras. La ventaja es que estas enzimas destructoras de este material tan delicado que son los ácidos nucleicos, pues no las reconocen. Aparte, otra ventaja de esta sustancia, conseguimos que puedan influir en procesos biológicos fundamentales. ¿Cuáles son estos procesos biológicos? Pues el proceso que hemos hablado al principio de transcripción, y de esa manera que conseguimos o bien que un gen se bloquee porque no se transcribe, o bien que un gen se active porque lo que hacemos es precisamente de no transcribirse, pues sí, que haga su mensaje, como si dijéramos, se vaya leyendo. Pero también podemos conseguir que en el proceso biológico de la replicación, de hacer copias, pues que ese gen consiga hacer copias. E incluso podemos hacer que repare ese gen. Entonces, como veis, esta molécula abre un campo de posibilidades en cuanto a aplicaciones terapéuticas. Yo os voy a ir comentando algunas. La primera que podríamos comentar, pues, es su uso en test diagnósticos para detectar genes específicos. ¿Cómo se conseguiría eso? Pues incorporando algún grupo fluorescente a un oligómero de APN. Y entonces ellos, que serían como una especie de sondas, de manera que podrían permitir, pues, detectar ese gen al que ellos fuesen y de esa forma tendríamos un test. El APN también presenta otras utilidades terapéuticas, como por ejemplo en la enfermedad conocida como talasemia se puede reparar el gen. Esto todavía queda mucho, pero lo llevan a cabo, lo están estudiando el grupo de Peter Glaser de la Universidad de Yale, que ha demostrado que en células animales, que cuando el APN forma una invasión triplex con el ADN, se activa la reparación del gen que es el que lleva esa mutación que provoca esa enfermedad, la talasemia, que es una enfermedad de la sangre en humanos. Esto lo que podría es aplicarse al mismo proceso, al tratamiento de la enfermedad, de manera que la mutación consiguiéramos repararla. Como veis, algo muy interesante. Otra aplicación sería en el caso de bloquear el proceso de transcripción. Esto, muy importante, porque imaginaros, se está investigando para bloquear los genes que hacen que una célula sana se transforme en una célula cancerígena. Esto lo está llevando a cabo el grupo encabezado por David Corey del Hospital Clínico Suroccidental de la Universidad de Texas en Dallas, y lo que han demostrado es en células de cáncer de mama humano que el APN bloquea esa transcripción. Mediante el APN se une a un segmento, un trocito del ADN, separa justo las hebras y entonces lo que hace es que no se pueda copiar. Este proceso, como veis, aportará nuevos conocimientos sobre la función de esos genes que son los que hacen que, de alguna manera, se conviertan esas células sanas en malignas. pero todavía tiene más aplicaciones terapéuticas. Por ejemplo, todos conocéis la resistencia que presentan determinadas bacterias frente a los antibióticos. Se han fabricado APN que bloquean la expresión de genes esenciales en bacterias. De esa forma, inhiben así su crecimiento e incluso les provocan la muerte. Este hallazgo puede conducir a toda una nueva clase de antibióticos que resuelvan el problema de esa resistencia bacteriana a los fármacos. También hay otra serie de utilidades, como investigaciones que están haciendo en restaurar proteínas que están ya alteradas. En este caso, se está trabajando en el laboratorio con la distrofia muscular, se está haciendo investigaciones en ratones. Como veis, hay muchísimas posibilidades. Lo que ocurre es que esta molécula tiene un problema. Su problema es su escasa biodisponibilidad. ¿Qué queremos decir? Escasa biodisponibilidad porque él tiene, esta molécula, un carácter hidrófilo. Para los que no sepan, hidrófilo es aquellas sustancias que se combinan y que participan de procesos con el agua. Pues esta molécula tiene este carácter. Eso para algunas cosas va muy bien, para muchas reacciones químicas, por supuesto. Pero aquí, como lo que queremos es que ella entre en las células, eso sí que le supone un problema. Porque las células, la membrana de las células, es una barrera lipídica. Lípido, seguro que os suena a grasa. Unas moléculas muy especiales, pero que tienen esa naturaleza lipídica, son las que forman las membranas de todas nuestras células. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esta molécula, como se lleva mal con los lípidos y bien con el agua, a la hora de entrar, eso le supone un problema. Pero tenemos también otro problema añadido. Todos sabéis lo fácil que es sustancias, y de hecho habréis oído hablar de vitaminas hidrosolubles cuando te dicen no hay ningún problema si te las tomas en exceso, porque entonces las excretarás por la orina. Efectivamente, las sustancias que tienen ese carácter hidrófilo son fácilmente excretadas por la orina. Lo mismo que le pasaría al APN si nosotros consiguiésemos que entrara en el organismo humano y para hacer su función. Luego ahí tienen que seguir investigando para ver cómo suplen ese problema. Hemos hablado de su papel terapéutico, ahora quiero pasarme a ese otro papel que está llevando a cabo, tanto en la creación de vida artificial como en el conocimiento del origen de la vida. Esa etapa que os comentaba al principio, abiótica, porque es todo un conjunto de procesos, de reacciones que tuvieron lugar para llegar a formarse esos primeros seres unicelulares muy primitivos. El caso del APN para formar vida artificial. Están trabajando dos laboratorios, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el doctor Rasmussen, y en el Laboratorio Nacional de Argonne, el doctor Chen, están elaborando modelos, sugiriendo modelos, diseñando lo que llamaríamos protocélulas primitivas, pero que precisamente estuviesen basadas en el APN, en esta molécula. ¿Qué problemas encuentran ellos en sus investigaciones? En el ADN y en el ARN sí que se ha encontrado que ellos tienen lo que se llama un papel catalítico. ¿Qué quiere decir lo de papel catalítico? Que permiten, a la vez de hacer su función, el que se lleven a cabo reacciones químicas. Y aparte de permitir esto, son moléculas que hacen copias, o lo que también son autorreplicantes. Ese problema es el que nos presenta el APN. Ellos lo que están haciendo es buscar un APN que pueda llevar a cabo una función catalítica y entonces permitiría reacciones químicas, y también APN que pudiera hacer copias, o sea, que fuese autorreplicante. De esta manera conseguirían elaborar con esta molécula un sistema más amplio de toda una serie de sustancias, y eso imitaría pues el metabolismo celular y todo ese sistema integrado en una pequeña bolsita, en una vesícula lipídica, y eso es lo que nosotros denominaríamos protocélula. Queda desde luego un largo camino para obtener estas células artificiales. Lo que ocurre es que con todas estas investigaciones también esto está ayudando a que podamos comprender muchísimo mejor el origen de la vida en la Tierra. Como os decía también antes, la Tierra primitiva no tiene nada que ver con la Tierra actual. Por supuesto que no había esta atmósfera oxigénica, sino que era reductora. No había absolutamente nada de vida, los océanos ni los continentes actuales. Entonces los científicos lo que hacen es tratar de imitar esas condiciones primitivas para ver qué pudo pasar con los componentes, las moléculas de entonces, para que se fueran dándose pasos para llegar a ese ser primitivo unicelular. Stanley Miller hizo hace ya 50 años un experimento que supuso muchísimo en este campo, porque consiguió que con esas, reproduciendo esas condiciones primitivas, formar moléculas orgánicas, aminoácidos, algún péptido. Pues este mismo científico, en el año 2000, ha identificado con un experimento similar moléculas de APN. ¿Qué quiere decir esto? Pues si los científicos que están investigando sobre el origen de la vida piensan que antes de este mundo actual nuestro, basado en ese ADN, ARN, proteínas que os comentaba, hubo uno en el cual funcionaría la molécula de ARN, pues ahora, a través de este experimento, lo que piensan es que igual hubo uno todavía más ancestral en el cual la molécula que tendría esas propiedades y que permitiría la vida sería el APN. De todas maneras, desde luego en el artículo Nielsen nos aclara que aquí se ha abierto un campo muy muy interesante de investigación, pero que nos quedan como mínimo 15 años a lo mejor para poder aclarar estos aspectos, tanto a nivel de su aplicación a nivel terapéutica como su papel en la formación de vida artificial o en el origen de la vida. Lo que está claro es que ha supuesto un gran avance y que es una molécula muy interesante de estudiar y de trabajar. Espero que os haya sido ameno el programa y que os haya gustado el conocer algo sobre esta molécula, el APN.
Netes del seu menor impacte en el medi ambient i en la situació aquesta que pareix ser que tant ens preocupa i que efectivament s'ha de preocupar, que és el del canvi climàtic. A més d'efectivament d'altres qüestions, com per exemple la seva menor intervenció, per exemple, en la inflació.
David Yacer, economista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El ámbito laboral está últimamente en el punto de mira de la vorágine depredadora de los mercados, del capital y del gobierno socialista. En el espacio radio sindical que produce Comisiones Obreras El País Valenciano y dirige Laura Unión, vamos a hablar esta tarde sobre la actualidad sindical de algunos aspectos que son de interés. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo te quiero hacer una pregunta inicial sobre cuál es la posición de Comisiones Obreras del País Valenciano sobre el conflicto generado por los controladores aéreos en ese puente pasado de la Constitución y de la Inmaculada.
Enrique, antes que nada, tendríamos que aclarar algunas cuestiones. En los medios de comunicación se ha hablado de que se ha convocado una huelga, cuando esto no es así. Los controladores aéreos, aparte de no ser una organización sindical de clase, sino ser una asociación corporativa de trabajadores, no han convocado una huelga como tal, como haríamos el resto de trabajadores para llevar a cabo una reivindicación, un derecho laboral o de cualquier otro tipo o social. También hay que decir que esta organización de controladores ha sido alimentada por los sucesivos gobiernos del Estado español para configurarlos como un lobby de poder, situarlos en un estadio de capacidad para presionar. No han dejado a que los sindicatos de clase puedan entrar en este ámbito. No tienen las capacidades de negociación que tienen los sindicatos de clase. Esto también supone que nadie ha hablado durante estos días de la privatización del 30% de las loterías del Estado ni del 49% de la privatización de AENA, que son empresas públicas, y tampoco ha hablado nadie de la retirada de los 426 euros a más de 600.000 personas que ya no tienen ingresos, ni tampoco de la intención de alargar la jubilación a los 67 años, que estas tres últimas cuestiones sí que son temas que afectan laboral y socialmente al conjunto de la clase trabajadora. Para nuestra agenda sindical, para el día 14, tenemos un acto convocado por Joves de Comisión Obreres en el Salón de Actos del Colegio Mayor Luis Vives a las 5:30 de la tarde. Es una jornada en la que colaboran también algunos estudiantes de la universidad, en la que contaremos con Carlos Alfonso Mellado, que es catedrático del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y un miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la CGT francesa, además de un estudiante que ha participado en las movilizaciones en contra del alargamiento y la reforma de las pensiones en Francia. Es para darle una visión de todo lo que está ocurriendo a nivel social, a nivel europeo, y cómo se implican las personas jóvenes en estas movilizaciones y cómo colaboran con los sindicatos. El día 15 se van a producir a las 12 de la mañana concentraciones frente a las patronales en Elda, en Elche, en Alcoy, en Castellón, en Alicante y en Valencia. El día 18 hay convocadas manifestaciones a las 6 de la tarde en Alicante, Castellón, Valencia y Elche, y en Alcoy, que se producirá también el día 18, pero a las 12 de la mañana. Tanto el 15 como el 18 viene de la mano de la movilización continua, que es la estrategia que llevan los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, y aquí en el País Valenciano, en colaboración con la Intersindical, para reivindicar la retirada de la reforma laboral y hacer presión y evitar que se haga una reforma de las pensiones en las que vamos a salir todos perjudicados y perjudicadas. Más información podemos encontrar en nuestra página web de comisiones, que es www.pv.cco.es.
Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada.
Como decíamos, vamos de cara a nuevas movilizaciones, vamos de cara a una situación aún más complicada, a más reformas, como por ejemplo la reforma de las pensiones, donde se va a alargar o se pretende alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, donde los mercados siguen ejerciendo presión sobre los estados democráticamente elegidos y votados por sus ciudadanos y ciudadanas, donde esta misma semana la ministra Salgado ha recibido las felicitaciones de los ministros de Economía de la Unión Europea por las reformas, cuando aquí la percepción y lo que nos dan los datos del paro y del bienestar social y lo que se huele cuando uno habla con la gente es que las cosas no van a mejor. Para encarar todas estas situaciones, pues hay que conocer la estrategia sindical y para ello hoy nos acompaña Jaume Mayor, que es secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Jaume. Bienvenido a Radio Sindical.
Hola, buenas tardes.
Jaume, después de la huelga general del 29 de septiembre, ¿cuál es la reivindicación, cuál es el planteamiento que se hace Comisiones Obreras de cara a las nuevas movilizaciones?
Después de la huelga del 29 de septiembre y de las multitudinarias manifestaciones con las que cerramos esa jornada de lucha y de reivindicación, lo que se mantiene es el pulso con el gobierno en la exigencia de que rectifique las erráticas políticas que en materia de mercado de trabajo impuso a través de la reforma laboral de la Ley 35/2010. Unas medidas que, si bien en la exposición de motivos de la ley que plantean podríamos estar todos de acuerdo en conseguir un mercado de trabajo más eficiente, más productivo, con mejores condiciones, con mayor estabilidad, pues luego el texto articulado para llevar a cabo esos objetivos desmonta toda la estrategia que se plantea en la exposición de motivos. En ese sentido, desde Comisiones Obreras y de la mano de UGT en este caso, pues se impulsa una iniciativa legislativa popular, que es devolver al Congreso de los Diputados la discusión de una materia tan importante como es la reforma del mercado de trabajo, con el objetivo de que sea una reforma en la línea de poder incidir en un cambio de modelo productivo, que es lo que necesita este país, reforzando el empleo estable y de calidad y con derechos, y evidentemente desmontando la línea en la que se ha iniciado la reforma por la Ley 35.
Porque esta reforma, ¿a cuántos meses de estar aprobada? 5 aproximadamente.
Más o menos.
Estamos viendo que los resultados en cuanto a generación de empleo y en cuanto a la mejora de ese empleo que se genera, no está dando resultados, ¿no?
Los objetivos reales de la reforma laboral no son ni generar empleo, ni generar estabilidad, ni garantizar calidad en los puestos de trabajo, son más bien otros. Es decir, aquí se ha diseñado una reforma del mercado de trabajo mirando al este de Europa o mirando a China, como si el objetivo de competitividad del Estado español fuese ese. Una competitividad vía costes laborales, vía peores condiciones de trabajo y obtener esas flexibilidades que demandan determinados mercados para poder mantenerse en un estadio de competitividad en un mundo globalizado. Nosotros somos de la opinión de que países de nuestro entorno con mercados de trabajo perfectamente diseñados, con garantías, con puestos de trabajo de calidad, son capaces de mantenerse, de competir, y por lo tanto ese es el modelo por el que tenemos que luchar, porque es el que define la sociedad en la que vamos a vivir todos.
¿En qué situaciones se encuentra el diálogo social?
En estos momentos no existe diálogo social. Hasta que el gobierno no rectifique, no existe diálogo social. Es cierto que hay reuniones porque el desarrollo reglamentario de algunas normas obliga a que nos sentemos y hay ciertas consultas en determinados ámbitos. Hay cuestiones en los reglamentos en las que será posible acordar ciertas cosas que pueden tener una importancia relativa. Pero el hecho central es la Ley 35, es decir, lo que conocemos como la reforma laboral, que es la que sienta las bases del diseño estratégico del mercado de trabajo. Con esta ley lo que se ha hecho es abaratar de una manera importante el despido. Con lo que eso implica, la diferencia entre la estabilidad o no la estabilidad, la precariedad, no la da nominalmente el que el contrato tenga en el encabezado si es un contrato temporal o es un contrato indefinido, sino las consecuencias que se derivan de todo esto. Y evidentemente, si el objetivo de lograr la estabilidad en el mercado de trabajo por parte del gobierno es convertir los que ya eran indefinidos en trabajadores con las mismas condiciones que tienen actualmente los temporales, pues el objetivo último de mejorar el mercado de trabajo no se produce por esa vía. Ahora mismo diálogo social no hay, el gobierno debe rectificar.
¿Con el gobierno autonómico hay algún tipo de diálogo? La competencia de la legislación con respecto a la reforma laboral es del gobierno estatal, pero con el gobierno autonómico hay firmado un acuerdo desde 2008 que se llama el Pacto Valenciano por el Crecimiento de la Ocupación. No sé qué medidas puede tomar en este sentido el gobierno valenciano.
El gobierno valenciano, como los gobiernos de todas las comunidades autónomas, tienen transferidas determinadas políticas en materia de empleo que tienen importancia central en todo esto que se está discutiendo. Las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas y, por tanto, también debemos de mirar qué se está haciendo desde las autonomías. Los datos de desempleo del País Valenciano son escandalosos, son alarmantes. El índice de destrucción de empleo o de destrucción de tejido industrial, que al final el tejido industrial tiene que actuar como motor de un mercado de trabajo más dinámico, más moderno, más estable también. lleva un abandono de casi 30 años hasta ahora. Recientemente hemos conseguido con el gobierno autonómico firmar un plan estratégico de política industrial que tendrá que dar sus frutos, que hay que desarrollar, evidentemente, es un primer paso. Pero ha habido 30 años de abandono absoluto de la política industrial en el País Valenciano. Es decir, aquí se estaba perdiendo empleo y se estaba perdiendo tejido industrial incluso en los momentos de crecimiento económico por una apuesta decidida de los empresarios, pero impulsada desde la acción política, en lugar de reinvertir los beneficios que sí que se estaban generando en las empresas en ese momento, desviarlos hacia actividades mucho más especulativas, rentabilidades al corto plazo, con poca inversión y, evidentemente, con poca generación de tejido productivo en el País Valenciano.
Todas las reformas que se están produciendo en estos momentos, la reforma de las pensiones es la que ha anunciado el Gobierno, que se da de margen hasta el 28 de enero para aprobarla. ¿Cuál va a ser el contenido de esa reforma de pensiones y qué es lo que Comisiones Obreras reivindica?
El gobierno aquí ha repetido una estrategia como de suicidio político o de qué tipo, en el sentido de impulsar mesas de negociación, marcar fechas o plazos relativamente cortos para cerrarlas y además el anuncio de que si no hay acuerdo va a legislar. Eso, cualquiera que haya negociado algo en esta vida, sabe que es hacer inviable el camino de la negociación. Y más cuando uno de los dos que tiene que negociar parece que la negociación solo le va a servir para ceder, porque el otro lo va a conseguir si no consigue acordar nada. Por lo tanto, eso desincentiva cualquier tipo de negociación. El anuncio respecto al sistema público de pensiones es muy grave por lo que representa en sí, pero también por el diseño de modelo de sociedad que estamos haciendo en este país. Si algo ha demostrado ser fiable y estable desde un punto de vista económico durante el periodo de crisis, precisamente, ha sido el sistema público de pensiones. Por lo tanto, la reforma no viene inspirada por una necesidad de darle solvencia a nada, sino más bien por una demanda de los mercados, porque ahí hay un núcleo o un grupo de mercado, una posibilidad de mercado importante. Ya en abril del 2009, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, anunciaba que el ejercicio 2009 acabaríamos con déficit en la seguridad social. Después de esa brillante exposición y análisis de MAFO, como se le conoce, cerramos el ejercicio 2009 con más de 8.000 millones de euros de superávit en las cuentas de la seguridad social, pero además con más de 62.000 millones de euros en el fondo de reserva para atender en un momento dado necesidades coyunturales. Después de haberse incumplido los acuerdos del Pacto de Toledo de 2006, en los que se comprometía la separación definitiva de fuentes de financiación de la seguridad social, esto quiere decir que las prestaciones que no deriven de la contributividad de los ciudadanos se pagarían vía presupuestos generales del Estado. Pues vía cotizaciones, cuotas de empresarios y trabajadores, se siguen pagando muchas prestaciones sociales que no se han nutrido a partir de esas cotizaciones. Eso por un lado. Y por otro, la seguridad social es el único organismo público que sigue pagando, en base a cuotas de trabajadores y empresarios, los salarios y los gastos de gestión que conlleva todo el sistema. Eso todavía nos habría dado márgenes de superávit y de beneficios mucho más amplios. Por lo tanto, la seguridad social ha servido para enjuagar las deudas y los déficits de otros apartados de la política. Por lo tanto, nosotros, los sindicatos de clase, somos los primeros interesados en la viabilidad de ese sistema. Pero el sistema es viable y no vamos a transigir en que vengan a reformarlo simplemente para darle de comer a no sé qué especuladores que ya hemos visto a dónde nos han llevado.
Esta es una de las razones por las que se convoca las movilizaciones tanto del 15 como las del 18 y las que probablemente se van a convocar y se van a organizar. Aparte de esto, ¿qué le diríamos a la gente para que participara en las manifestaciones y en las movilizaciones que se convocan el día 15 y fundamentalmente el día 18 en todas las capitales de provincia?
En este momento lo que se está definiendo, más allá de la estricta discusión del marco de relaciones laborales, es la definición del modelo de sociedad que queremos para los próximos años. Esa es la discusión de fondo. Aquí alguien ha decidido, y ese alguien son los mercados a los que hacías referencia en la introducción del programa, ese alguien ha decidido qué tipo de sociedad vamos a construir. Y se pasa por una sociedad mucho más individualista, donde el que tiene disfruta de ciertas cosas y el que no tiene, pues no disfruta de nada. O para entendernos todos, se jode. Hay otros que no vamos por esa línea. Hay otros que pensamos que el modelo social europeo es un modelo válido, un modelo de solidaridad. de justicia, de equidad. Y por tanto vamos a pelear por ese modelo. Eso es lo que se está definiendo. El pretender retrasar la edad de jubilación tiene un objetivo final. Es incentivar los planes privados de pensiones. Un mercado de trabajo que está expulsando con 50 y pico años a los trabajadores y trabajadoras, que los está dejando en el paro, el hecho de retrasarle la posibilidad de jubilarse supone directamente obligarles a que suscriban algún tipo de plan de pensiones para hacer frente a la pérdida de ingresos. Y ese es el negocio que hay detrás de todo esto. Y eso la gente lo tiene que saber. La reforma de la negociación colectiva, que es otro de los temas, quiere decir definir el marco en el que vas a regular las condiciones de trabajo, que son las que determinan tus condiciones de vida al final. Por lo tanto, eso es lo que nos estamos jugando y eso es lo que vamos a reivindicar el 15 y el 18.
Jaume, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Jaume Mayor Salví, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano. Bienvenido y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre canciones, nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más.
Hasta aquí el espacio radio sindical de hoy. Como veis, la lucha de clases sigue más vigente hoy que nunca. Muchas gracias por estar ahí. Podéis encontrar más información en nuestra página web, que como os he comentado antes es www.pv.cco.es, o bien a través de nuestro perfil de Facebook Radio Sindical. Y como siempre os decimos, sed libres de pensamiento, opinión y acción. Salud y hasta la próxima.
En unas primeras fases en las que más que estrés lo que estamos es nerviosos, alterados, irascibles, empezamos a tener problemas para conciliar el sueño. Entonces lo que hay que hacer es un poquito más de ejercicio físico, intentar relajarse antes de irnos a acostar o antes de irnos a dormir, buscar ciertas actividades o hobbies que nos tranquilicen, que nos gusten, que nos atraigan, que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos, hablar con las personas que nos quieren, que nos rodean, que son de nuestra confianza, empezar a hacer un poquito de relajación, practicar respiración profunda, nos puede ayudar.
Cristina Catalá, psicóloga.
Ja podeu amagar els bastos al corral i que si m'emparilles i enternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Lluvent a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes estiren la cara.
Númoles En castellano, Nueve Muelas es un barrio valenciano que corresponde al distrito de Olivereta. Dos edificios han caracterizado la historia moderna de este barrio, como son la cárcel modelo y la cárcel de las mujeres. Esta zona de Valencia tiene problemas propios y también otros que son comunes al resto de la ciudadanía de Valencia. Hoy, en el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, vamos a hablar sobre todo de dos asuntos. Uno es el centro social de Nou Moles y las dificultades de aparcamiento que existen allí en este barrio por parte de la vecindad. Tenemos con nosotros esta tarde a varios miembros del equipo de la Asociación de Vecinos de Nou Moles. En primer lugar, vamos a presentar a su presidenta, Casilda Osa. ¿Qué tal, Casilda?
Bien, buenas tardes.
Marisa Montalvo, secretaria, hola.
Hola, buenas tardes,
y
Enrique.
Y un socio que es José Ángel Lara. ¿Qué tal, José Ángel?
Muy buena, muy bien.
Yo quisiera, en primer lugar, que delimitáramos la correspondencia del territorio de Nou Moles. Por el norte, sur, este y oeste. ¿Cuáles son sus límites?
Nou Moles se encuentra en el distrito Olivereta y los límites los marcan la calle 9 de Octubre, Avenida del Cid y Avenida Pérez Galdós.
El centro social de Nou Moles está en construcción y se tiene previsto que se entregue la obra teóricamente el próximo mes de diciembre. ¿Con qué fondos se está realizando este proyecto?
Con el Plan Zapatero.
¿Se ajusta a lo que estaba inicialmente previsto en cuanto a servicios este centro social de Nou Moles o no es así?
Por supuesto que no. La asociación tenía previsto unas peticiones que era la Universidad Popular, tanto como el centro de jubilados, servicios sociales, y quedaba un centro de día de disminuidos psíquicos y solamente nos dejan el centro de jubilados y servicios sociales.
¿Esto ha sido negociado con la Asociación de Vecinos o ha sido una decisión unilateral?
Esto ha sido una decisión de bienestar social, sin contar para nada con la Asociación de Vecinos.
¿Sabéis a qué se debe ese cambio de planes?
Pues no, la verdad es que nos han dicho que no había más dinero, pero pensamos que el edificio es tan grande que sin tener que utilizar más dinero o invertir más dinero, se podía tener más equipamientos en ese edificio.
Si la obra se hace legalmente, es habitual que haya un tiempo, una fase, para que haya alegaciones por parte de la vecindad. ¿Esto ha ocurrido así?
Nosotros nos enteramos cuando iban por el primer piso, porque ocurrió todo en verano, tenían mucha prisa y es un edificio que se ha levantado rápidamente. Por lo que teníamos entendido, nos iban a avisar para, con la asociación, pues gestionar y decir a ver las necesidades del barrio. ¿Cuáles son? Que nosotros en principio con Bienestar Social teníamos bastantes conversaciones, pero últimamente no tenemos nada. Con la asesora hemos hablado dos veces, nos enseñó los planos, pero ya directamente nos dijo que solamente iba a servicios sociales y el centro de jubilados.
En la actualidad hay unos locales propiedad del ayuntamiento donde se encuentran el centro de servicios sociales Olivereta, que es la denominación con la que funciona, y los jubilados de la Olivereta. Son propiedad del ayuntamiento y nosotros hemos propuesto al ayuntamiento que en esos locales aprovechen para la Universidad Popular, que en la actualidad desarrolla su actividad en unos locales alquilados que, bueno, más o menos se adecuaron, pero que tienen mucha más demanda que oferta de actividades.
¿Y esos locales están en condiciones?
Esos locales están en condiciones, todo lo en condiciones que más o menos se adecua una obra en la que se tabica con prefabricado o se realiza una obra menor para poder desempeñar la función. Pero de todas formas ya no es básicamente eso. Es lo principal es que son locales que cuestan un alquiler al mes porque no son propiedad del ayuntamiento, son propiedad particular. Entonces, si el ayuntamiento ahora va a dejar vacíos unos locales que sí que son propiedad municipal, lo que nos gustaría, seguramente como vecinos y como gestionadores de economías domésticas, por llamarlo de alguna manera, igual a nuestro corto entender lo vemos mucho más sencillo que lo que puede ser trabajar a nivel administrativo, y es que esos locales se aprovechen, puesto que sí que son de propiedad municipal, y en ellos se puede hacer la Universidad Popular, por ejemplo, ya que nos hemos quedado sin más espacio del solar en el que inicialmente la Concejalía de Bienestar Social necesitaba para hacer más cosas.
Actualmente, ¿dónde reciben la asistencia a los discapacitados? ¿Hay algún centro o algún local dentro de lo que es en sí el barrio de Nou Moles?
La Asociación de Discapacitados tiene, COCENFE Valencia tiene alquilados parte de los locales a COCENFE Comunidad Valenciana. Entonces sí que atienden allí a sus usuarios. Se les quedan pequeños, según palabras de la presidenta de COCENFE Valencia, y ellos necesitan otros locales. En conversaciones mantenidas con dicha presidenta, sí que se nos manifestó que ellos en principio el preacuerdo que tenían era de poder utilizar el Centro Social Olivereta, pero les han ofrecido hacer un discapacentro en lo que ahora ocupa el Centro de Jubilados. Todo esto, de todas formas, son gestiones que llevan ellos, tanto el precontrato firmado como los acuerdos que se han manejado a nivel oficioso. Nosotros es lo que extrajimos de las conversaciones mantenidas.
Habéis comentado que no sabéis la causa de ese cambio de planes. ¿Habéis hecho alguna gestión previa con alguna persona, asesor, la propia responsable?
La asesora de Marta Torrado, que es la de Bienestar Social, es la única que se ha comunicado con nosotros y nos ha enseñado los planos y nos ha dicho que van el Centro de Jubilados y Servicios Sociales. Hasta ahora, con la concejala, no hemos tenido ninguna entrevista. Yo le comenté a la alcaldesa en una ocasión que el barrio de Noumoles, la verdad, estaba molesto porque era un solar que habíamos peleado mucho y no hay solares, lo van a desaprovechar, no se cedió más trozo al centro de salud, el centro de salud se ha quedado pequeño porque cedieron poco y ahora van a estropear la mitad del solar. Y aparte, en el centro que están haciendo, yo creo que caben más cosas de las que van a ofertar.
¿Habéis hecho alguna gestión más aparte de esa entrevista con la asesora para intentar revertir esa situación?
Yo lo único que he hablado con el concejal, con Emilio del Toro, que lleva lo de la Universidad Popular y Educación, y le he pedido que, sobre todo, ya que no puede ir ahí la Universidad Popular, según Bienestar Social, que en la calle Torres van a quedar unos locales vacíos, como te ha dicho Marisa, y que los aprovechen, porque no creo que sean propiedad de alguna concejalía. Yo creo que son municipales y cualquiera que lo necesite de los concejales o el ayuntamiento, me imagino que se podrán utilizar.
Hay cierto malestar porque da la sensación de que se están haciendo las cosas un poco deprisa y corriendo y un poquito como escondidas, porque empezar a hacer una obra en el mes de julio sin informar a la gente que ha estado pidiendo, que ha estado reivindicando, sin avisar en ningún sentido, y cuando se ha pedido información han sido, no es que hayan sido largas, pero tampoco ha sido una información de calidad. Entonces parece como que da la sensación de que no tienen las cosas muy claras. Y después está otro tema que también nos llama un poquito la atención, como que es que tenemos que ir un poco como coordinando las concejalías. Sitio hay para todo, para la Universidad Popular, para ahorrar costes, pero que parece que no se hablan. O sea, les tenemos que decir, oye, que Bienestar va a dejar locales. ¿Ves tú? Nos dicen, ¿ves tú? A ver si consigues hablar. El cierto malestar es por la sensación de improvisación o desorganización.
Ante esta situación de supresión de lo que estaba inicialmente previsto, ¿ha habido algún colectivo en el barrio que se haya ya manifestado? ¿Qué piensan los partidos políticos sobre esa situación?
De momento no sabemos nada. No se ha manifestado ninguno, ni a favor ni en contra.
¿Y vosotras, como asociación, qué pensáis hacer a partir de ese momento para revertir, si es posible, esa decisión que parece ya definitiva?
Los vecinos que vienen a preguntar y que por qué no va a la Universidad Popular, por ejemplo, un centro de día, pues la verdad tienen malestar. Entonces, de momento, pues presionaremos como se pueda, porque incluso ellos han tenido reuniones con el presidente de los jubilados y a mí me llamaron para decirme que no podía asistir porque no lo veían bien, que no nos han reunido a los dos con la concejalía, o sea que tampoco lo entiendo. No creo que nadie pueda vetar a nadie.
Vamos a pasar, si os parece, ya al segundo tema. Nos quedan 10 minutos aún. Problema de aparcamiento de automóviles en la zona, en el barrio de Noumoles. Parece ser que la causa inicial, y se va a agravar en un futuro, es con esa inauguración de ese complejo de oficinas Generalitat Valenciana, 9 de octubre. ¿Qué va a ocurrir cuando todos los funcionarios asistan a su puesto de trabajo, y no solamente ya ellos, sino los visitantes, las personas que tengan que hacer gestiones en esta zona que va a ser inmensa?
Pues me imagino que nos colapsarán el barrio. Hace unos días yo hablé con Alfonso Novo y le comenté que teníamos que reunirnos con tiempo porque estaba previsto un aparcamiento en Hermano Rivas y Lubasa se echó para atrás, pero claro, de momento no hay nada de otra constructora. Delante de la cárcel Modelo estaba previsto también hablar la Generalitat con el Ayuntamiento, según Gerardo Camps, para que pudieran hacer un aparcamiento independiente del complejo para los vecinos. Pero de momento no nos han dicho nada más.
¿Cuántos aparcamientos están diseñados para que sean utilizados en ese complejo, en el subsuelo? ¿Y cuántos funcionarios se esperan que asistan a ese puesto de trabajo?
Funcionarios de momento creo que 2.600, entre 2.400 y 2.600, y en un futuro no muy lejano 3.400, y plazas de aparcamiento que yo sepa 800.
Y en el barrio Númoles generalmente son edificios antiguos que no tienen aparcamientos para que pueda acceder el coche, ¿no es así?
Exactamente, sí. Hay muy pocas fincas que tengan garajes.
Uno de los primeros garajes que construyó el ayuntamiento para acceder en concesión se construyó en la Plaza de Roma hace ya muchos años. Fue de los primeros de la ciudad de Valencia. Ahí se ve que es un barrio que tiene falta de plazas.
Sí que habrá buena comunicación pública en cuanto a autobuses, quizás también en el metro. ¿En ese sentido habría algún problema de desplazamiento para ir a esta zona del complejo de oficinas?
Esperamos que no. También otra cosa, como van a hacer el polideportivo, sí que dijimos que ahí sí que se podía hacer un buen aparcamiento subterráneo, contando con la calle Burgos, incluso casi hasta el otro de la Plaza Roma. Pero se ve que por falta de dinero solo van a hacer 14 plazas.
No solamente no van a hacer aparcamientos públicos, sino que los vecinos se quejan de que los aparcamientos actualmente en vigencia, algunos se han restado de ese uso público. Han trazado un carril bicicleta, con lo cual hay menos lugar para ese aparcamiento de automóviles. ¿Qué podemos comentar sobre ese particular?
Efectivamente, el carril bici sí que es cierto que era una demanda por gran parte de los usuarios del barrio. Hay mucha gente que hace ya unos años que se dedica a la vida sana. Es cierto que tienen la necesidad de circular bajo unas ciertas medidas de seguridad, pero el carril bici se ha convertido en un peligro constante, no solo por la forma en la que se ha diseñado, que no tiene mucha coherencia, por lo menos a nivel usuario, a nivel técnico seguramente sí que la tendrá. Las personas que hacen unos planos en un despacho a este nivel, además, se supone que aparte de su titulación tienen una buena orientación. No creemos que esté bien hecho el diseño, y luego la forma en la que se ha terminado desde luego deja bastante que desear, de lo que ya nos hemos quejado ante el concejal correspondiente, señor Novo, porque está mal señalizado, tiene un asfaltado bastante precario, es decir, el asfaltado es el básico que quedó tras la realización del mismo, y luego ha quitado un montón de plazas de aparcamiento, eso desde luego.
¿Se utiliza ese carril bicicleta por parte de los convecinos?
Sí que se utiliza en ciertos momentos o a determinadas horas. Las personas que circulen en bicicleta deberían ir un poco más identificadas. Creo que es obligatorio que lleven chaleco, que lleven casco, por lo menos chaleco sí, porque la verdad es que hay muchos obstáculos por el camino, hay salidas de garaje que están obstruidas o la visibilidad la tapan los contenedores, los ciclistas una vez entran en el carril bici, no todos, estamos generalizando en estas cosas, que nadie se dé por aludido cuando vaya bien. Igual que antes las bicicletas, incluso ahora siguen utilizando las aceras, ahora resulta que en el carril bici, si tú te pones por el carril bici porque está invadida la acera y no puedes pasar, se ponen un poquito de los nervios los ciclistas y tienen que tener la consideración que hemos tenido durante tantos años los peatones a cuando han invadido las aceras. Yo creo que la tienen que tener un poco en cuenta también a la hora de utilizar un carril bici que es de doble dirección y que está en zonas en ocasiones en las que se realizan obras y hay que ocuparlo.
Ante la imposibilidad en muchas ocasiones material de aparcar, ¿la policía local es sensible a los aparcamientos en doble fila o enseguida te multan?
Yo creo que sí, que enseguida te multan. Yo muchas veces digo que la policía no solo está para multar, porque la policía, según nos dicen, está para ayudar y proteger, pero nosotros vemos que muchas veces, quizá presionados también, porque hay policías de barrio que muchas veces, como los ven todos los días, ellos, pues claro, si saben de quién es el coche en ese momento que ha parado, le dice que no lo deje. Yo creo que a veces debería ser un poquito más flexible.
Es una zona, en realidad, en la que hay mucho comercio, la zona nuestra. Y sí que es cierto que en ocasiones se mantienen bastantes conversaciones, se mantiene un cierto buen trato con la policía local, corresponde a la cuarta unidad, a nuestra zona. Y es cierto que en ocasiones sí que se tiene no una cierta condescendencia ante la infracción, pero sí una cierta condescendencia en determinados momentos de carga, descarga, de ser una zona verdaderamente saturada. Lo que está claro es que hay mucha policía y hay muchos coches, y lógicamente las multas están ahí, y muchas grúas, sí, Enrique, muchas.
Ante esta situación, nuestro escuchante dirá, bueno, ¿y qué propone el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana, para desbloquear esta situación insostenible? ¿Qué dicen?
La verdad es que no lo sé, no tengo palabras. Yo creo que muchas veces, en lugar de estar en los despachos diseñando, que bajen a la calle como nosotros, que pateen la calle, que conozcan la ciudad, que conozcan los problemas de los barrios, que eso es lo que cuenta. Porque en un despacho, sobre un folio, sobre un plano, no pueden hacerse la idea que se hace el que va por la calle.
Para finalizar, ¿qué podemos decir, Casilda, Marisa, José Ángel, sobre los temas que hemos planteado? La situación del centro social de Númoles y la dificultad de aparcamiento de vehículos automóviles privados en la zona también del barrio.
Yo creo que todo se arregla si nos sentamos a hablar y buscamos las mejores soluciones en beneficio de todos.
Nosotros somos una asociación con muchas esperanzas.
Hombre, a mí lo que me gustaría realmente es que los que están arriba diseñando, tomando decisiones, escuchen a los que estamos viviendo, y entre... Hay un colectivo que yo creo que tiene mucho que aportar y que sabe muchas cosas y que muchas veces no se le tiene en cuenta, es la policía de barrio. La policía de barrio se suele tragar todas las historias, todos los rollos, y es muchas veces con quienes los vecinos nos descargamos y hablamos, y sabemos que no tienen la capacidad de decisión, pero sí que conocen mucha realidad y sí que se les podría tener más en cuenta.
Pero yo creo que algunos jefes lo que no creen es en la policía de barrio, y deberían creer.
Gracias, Casilda Osa, presidenta, Marisa Montalvo, secretaria, y José Ángel Lara, socio de la Asociación de Vecinos Númoles. Aquí tenemos los micrófonos de la Luna Salida Tiempo Radio y de Radio Clara para denunciar esta situación. Esperemos que no sea necesario. Pero si es así, lamentablemente habrá que seguir con el tema, intentando sensibilizar a la autoridad pública de que esto hay que modificarlo, porque el barrio necesita mejor calidad de vida para todos y todas. Un saludo, gracias y hasta la próxima ocasión.
Un saludo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Hay muchas conductas que pueden ser racistas. Por ejemplo, una muy normal: entrar a una tienda a comprar una ropa y que la dependienta, en vez de atender a esa persona que ha llegado antes que otra, atienda a otra, sin saber si tiene dinero o no tiene dinero, solamente por la pinta que tiene de que es de otro país. Ya atiende a una persona con pinta de valenciana o de española. Otra conducta racista: tú ves a alguien de los países del este, así con pinta, entrar a un bar y ya te crees que te van a quitar la cartera, porque la gente, la reacción que hace es tocarse el bolsillo, que eso lo he visto yo, pero vía rápida, cuando se han puesto al lado de ellos en la barra, es alucinante.
Eva Suk, profesora de español para extranjeros.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara. We'll be right back.
nos introducimos ya en la última sección de la tarde, no problem, vamos a hablar sobre los riesgos con la presencia y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Los ciudadanos deben ser conscientes del riesgo sanitario que se corre al usar el teléfono móvil, pues el cerebro puede sufrir alteraciones a partir de los 3 minutos de uso. El teléfono inalámbrico DEC emite microondas en la casa de forma permanente. Esta afirmación está contemplada en el documento que se estableció en las jornadas sobre la vivienda y contaminación electromagnética celebradas en Zaragoza y en las que asistieron afectados coordinadoras vecinales de 18 ciudades españolas, así como técnicos, ingenieros, físicos y otros. Las nuevas tecnologías de las comunicaciones preocupan a la sociedad española y de una forma o de otra nos afectan a la mayoría, ya sea en el puesto de trabajo con los ordenadores, por tener alguna antena de telefonía móvil cerca de nuestras viviendas o simplemente por haber decidido libremente que nos interesa ser consumidores de telefonía móvil. Esta tarde, para hablar sobre los riesgos con la presencia y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, nos acompaña Raúl de la Rosa, presidente de la Asociación de Estudios Geobiológicos. Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Asociación de Estudios Geobiológicos y cuál es su finalidad?
La Asociación de Estudios Geológicos está relacionada con el medio ambiente y la salud, lo llamada contaminación electromagnética, de la cual la asociación se preocupa bastante, viendo cómo va aumentando día a día de una forma realmente exponencial. Hay otros muchos temas que tocamos, como por ejemplo los materiales de construcción que pueden tener también un efecto sobre la salud de las personas que viven en ellas, tienen viviendas realizadas con estos materiales, todo relacionado con energías renovables, cómo ir cambiando un tipo de energía contaminante por otras energías limpias. La situación lo que toca es precisamente todo esto que puede hacer que la vivienda, el hábitat, sea más sano y más ecológico.
Yo quisiera incidir ahora, Raúl, sobre qué son las nuevas tecnologías de la comunicación, qué son las radiaciones y qué tecnologías la producen.
Todos sabemos que ha habido en los últimos años un avance de este tipo de tecnologías, que son las que mandan información a distancia sin necesidad de hilos, es decir, a través del aire, a través de radiaciones de distintas frecuencias y que contaminan en nuestro medio ambiente, en muchas ocasiones, pues sin el permiso de las personas afectadas, es decir, en nuestras propias viviendas, entran dentro de ellas sin que uno quiera que esto suceda, y tiene un efecto importante también a nivel de salud, dependiendo, claro, hasta de las dosis que recibamos. Las tecnologías, pues cada vez, como estamos viendo, van a más, se utilizan para más funciones, la densidad de esta radiación cada día es más grande en el medio ambiente, y por lo tanto, cada día más preocupante.
Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores y colaboradoras de esta tarde. Tenemos en primer lugar a Liberto Arquimbao.
Buenas tardes, Enrique.
Josep Climent.
Hola, buenas tardes.
José Ángel Alcañiz, bienvenido.
Buenas tardes, no sé qué.
Blanca Montero, buenas tardes.
Buenas tardes.
E Irene Tarasó, bienvenida.
Buenas tardes.
Cuando queréis ya podéis hacerle preguntas a nuestros invitados.
Me decía Enrique pues que un teléfono inalámbrico estaba produciendo ondas que dañan la salud. Esos trastos habitualmente vemos a nuestro alrededor, parece ser una montonada y que desconocemos por completo. Aquí hay varios aspectos, el teléfono inalámbrico como tal y el teléfono móvil, hay que diferenciar uno de otro. El inalámbrico es el teléfono que sustituye al teléfono clásico que va a través del cable telefónico. Este va con radiofrecuencias, al igual que el teléfono móvil, pero son de menor frecuencia y de menor intensidad. Aún no siendo inocuo, existe una radiación que tiene un efecto, sin duda, sobre el usuario. Al principio decía Enrique, un sistema que se llama DEC, que utilizan ciertos teléfonos inalámbricos, y esto sí que genera un campo de microondas muy importante dentro de nuestra vivienda. La que está activa 24 horas, es decir, no solamente cuando estamos hablando, como sucede con un inalámbrico normal, sino todo el rato. Cuando está conectado en la base, estemos funcionando con él, está emitiendo un campo que genera una radiación muy importante y que puede tener un efecto mayor incluso que una antena de telefonía, una antena base, que esté cerca de nuestra vivienda. Con lo cual, mucha atención a este tipo de sistemas, DEC, insisto, que pueden tener un efecto sobre nosotros realmente importante a la larga. Luego tenemos el clásico teléfono móvil, que trabaja también con microondas, y que también hay que tener cuidado, sobre todo el tiempo de uso, en este caso, cuando lo estamos utilizando, es decir, hablando otra vez de él. ¿Dónde pone lo nocivo que puede llegar a ser un aparato de los que tenemos? ¿Cómo podemos reconocer esa clase de aparatos?
Lamentablemente, los fabricantes no dan esta información, con lo cual no podemos saberlo a no ser que hagamos una medición del teléfono que queremos adquirir. La asociación, de hecho, antes hacía bastantes mediciones de aparatos cuando íbamos a ferias alternativas, poníamos un aparato y cada persona que quería saber la reacción que producía su móvil, pues se acercaba al stand y le hacíamos una medición. Pero el fabricante no pone ningún dato de estos, no solo en el tema de la telefonía, sino realmente en casi ningún producto actualmente, tanto de construcción, decoración, tecnología. Sabemos el efecto que tiene con nosotros, tanto de toxicidad como de contaminación. Hay un vacío legislativo enorme que urge cubrir lo antes posible para que el usuario sepa a lo que atenerse y también pueda forzar a los fabricantes a hacer sistemas, materiales, productos más acordes con la sensibilidad actual hacia la salud y hacia el medio ambiente.
¿El gobierno está haciendo algo para que estos aparatos traigan esta información y sean controlados de alguna manera? ¿Se está haciendo algo? ¿O simplemente son un grupo de gente, de asociaciones, las que están haciendo fuerza para que esto ocurra?
El gobierno lo que ha hecho es sacar una ley que ampara a las empresas de telefonía y eléctricas para contaminar como mejor les convenga. Es decir, ha ido justo en la línea contraria, ha sacado una ley que da unos valores límite tan elevados que es imposible que se superen, con lo cual las compañías pueden poner cualquier antena o un teléfono puede tener con una radiación con unos valores, unas dosis tales que en ningún caso va a superar lo que dice la ley, cuando se sabe que valores muy inferiores, es decir, miles de veces por debajo, tienen un efecto a nivel biológico importante.
¿Cuáles son los principales problemas que pueden crear estas radiaciones?
Muchos, depende si hablamos del usuario del móvil o de una persona que viva cerca de una antena. Lo más característico es calentamiento en la cabeza, cefaleas, o sea, dolores de cabeza, estrés, una serie de trastornos relacionados también con el sistema nervioso. También parecidos a la persona que está cerca de una antena, aunque hay que diferenciar que la dosis que recibe el usuario de un teléfono es mucho mayor que el que vive cerca de una antena. Lo que sucede es que el tiempo al que estamos sometidos cuando estamos cerca de una antena es muy superior. Hay veces que llega hasta 24 horas. Hay niños, enfermos, personas que trabajan en puntos determinados, que reciben durante muchas horas o que vivimos cerca de ellas durante muchas horas esta radiación, y por el teléfono móvil pues normalmente uno no está horas al cabo del día, salvo personas que, bueno, igual por su trabajo sí que están ese tiempo, pero no es lo habitual, ¿no? A partir de ahí se produce insomnio en las personas que están cerca de estas antenas, hasta el sueño en general, y asimismo un efecto sobre el sistema inmunológico que abre la puerta ahí a distintas enfermedades y trastornos, como bien indica la epidemiología. Y muchísimos estudios, hay más de 20.000 estudios que indican efectos biológicos muy importantes a las personas que están sometidas o a los cuerpos vivos sometidos a este tipo de radiaciones de microondas, concretamente las de telefonía móvil.
¿Más seguro también que estos campos producen esa debilidad? ¿Es cierto esto?
Hay muchos estudios también que indican que efectivamente personas sometidas a fuertes campos de microondas tienen problemas de esterilidad. Incluso también varones de impotencia y mujeres también. No sé, trastornos relacionados con la exposición a estos campos. Muchas veces se juntan los efectos con otros fenómenos que agudizan, por ejemplo, las personas sometidas a ciertos productos químicos. Cuando el problema se suma a una exposición a campos electromagnéticos, el efecto sobre su organismo se multiplica exponencialmente. Pero efectivamente sí, hay muchos estudios que indican esterilidad y exposición a campos electromagnéticos.
Con respecto al teléfono móvil en concreto, ¿los problemas que causa son solamente cuando se está utilizando o también cuando lo llevas encendido pero no estás hablando por el aparato?
Fundamentalmente cuando se está hablando, es cuando hay una conexión constante con la antena, y también depende de dónde estemos ubicados para que la radiación sea mayor o menor. Cuando está a la espera de recibir llamada o de llamar, no está, digamos, conectado, también se producen cíclicamente radiaciones, es decir, la antena de alguna forma está buscando constantemente al teléfono y lo ubica, entonces recibe una señal y por lo tanto hay una radiación, aunque insisto que el problema fundamental es cuando uno está hablando. Y también, como decía, depende de dónde estemos hablando. No es lo mismo hablar en la calle con la antena a la vista, es decir, ahí habría menos radiación porque el teléfono no tiene obstáculos y la señal que reciba es clara. Si estamos en un sótano dentro de un coche y lejos de la antena, probablemente la señal se la baja y entonces el teléfono automáticamente aumenta la potencia, es decir, recibimos mucha más radiación para que el teléfono tenga una cobertura y una señal mejor. Entonces es mejor hablar al aire libre que no dentro de un edificio, y menos aún pues en una gran superficie, en un sótano o, como digo, dentro de un coche.
Entonces, eso que antes se decía, para los chicos, no es malo en el bolsillo del pantalón porque es malo. ¿Puede haber una diferencia entre llevarlo en el bolsillo del pantalón y la mochila que llevas detrás? Pues, o, la distancia puede ser realmente significativa.
Sí, sí, totalmente. La distancia aquí es la clave. Un centímetro arriba o abajo supone reducir sensiblemente la reacción que recibimos. Ahora bien, si lo tenemos pegado a la cabeza o a un centímetro, en ambos casos la radiación es muy elevada, pero mucho más si está pegado. cuando uno habla por el móvil, incluso hay un calentamiento. Si uno se lo aleja ligeramente, notará que el calentamiento se reduce. Así uno puede comprobar cómo esta radiación y este efecto de calentamiento se reduce sensiblemente y por lo tanto el efecto a nivel biológico también se reduce.
Cada vez es más temprana la edad en que la gente lleva móvil. ¿Afecta más a los niños las radiaciones de los móviles que en los mayores?
Hay muchísimos estudios ya que indican que efectivamente los niños son muchísimo más sensibles. Las mujeres embarazadas, los fetos, asimismo también son muchísimo más sensibles. A mí me parece una barbaridad que se permita que los niños, que los jóvenes que están en fase de desarrollo y que son mucho más sensibles por este proceso de división celular, que es uno de los fenómenos que produce también esta radiación, utilicen el móvil. Y más cuando hay tal cantidad de estudios que indica que esos riesgos existen y además son de una importancia que tendrán que pasar muchos años cuando nos demos realmente cuenta de los efectos que ha tenido sobre la juventud, cuando empiecen a darse casos, como indican muchos estudios, de leucemias, de cánceres, etcétera, etcétera, en los que ahora son niños y cuando sean adultos estos problemas serán mucho más palpables.
Yo quisiera incidir, Raúl, sobre esos estudios que tú comentas y concretamente sobre los manifiestos varios que diferentes grupos sociales han emitido con relación sobre todo a la telefonía móvil. Me refiero a la declaración de Friburgo, hecha por un grupo de médicos, al manifiesto de la Llagostera, al de Zaragoza. En resumen, ¿qué es lo que coinciden todos estos grupos con relación a la telefonía móvil?
Yo recuerdo que estuvimos en Zaragoza, en este congreso, las conclusiones fueron muy similares, como dices, a otros congresos internacionales que ha habido. Cualquier persona mínimamente informada y que reúna los estudios y realizados, o una parte de ellos, simplemente verá que hay unos riesgos importantes y que las actuales legislaciones, tanto europeas como nacionales como locales, no cubren los mínimos de prevención que la sociedad debe demandar. En este congreso las conclusiones que se llevaron y se hicieron públicas fue que hay que pedir a la administración que de una vez legisle seriamente sobre las nuevas tecnologías, especialmente sobre el tema de radiaciones, tanto en bajas frecuencias, es decir, campos electromagnéticos producidos por líneas de alta tensión, por transformadores, por electrodomésticos, como en altas frecuencias, como es el caso de la telefonía móvil. Hay que recordar que hace ya muchos años, cuando se empezaron a utilizar los hornos microondas, que trabajan precisamente con una radiación con unas frecuencias muy parecidas a las de la telefonía móvil, se vio que tenía un efecto en los usuarios por la salida de microondas que afectaban a la persona que estaba cerca del horno. Y se obligó mediante unas legislaciones a blindar los aparatos. Todos podemos ver cómo esos cristales llevan una rejilla que a pantalla para esta radiación no salga, en base a estudios que habían indicado que esto era así. Curiosamente, cuando empezó la telefonía móvil, salieron muchísimo más estudios indicando lo mismo y no se hizo ningún caso. Evidentemente, una antena no se puede blindar, con lo cual esa solución no cabía aquí. Pues aquellos estudios que obligaron a blindar, a tomar medidas de protección, se han olvidado completamente en el caso de la telefonía, lo cual indica claramente que hay unos intereses muy fuertes que protegen que se haga cualquier cosa, y más cuando encima se saca una legislación amparando los derechos de las compañías y obviando completamente los derechos de los consumidores y de los no consumidores, porque hay muchísimos no usuarios que están afectados, quieran o no quieran, con una invasión no deseada de su domicilio, o simplemente están en cualquier lugar y están recibiendo una radiación que ellos no desean. Y esto creo que la administración debería hacerse eco de una demanda social cada día más creciente. A pesar de que últimamente los medios de comunicación han silenciado bastante el tema de telefonía, pero a pesar de ello la sociedad sigue demandando que haya una legislación, no solo en estos temas. Creo que España necesita una legislación en los alimentos que consume, que no sabemos si son transgénicos, si no lo son, qué toxicidad producen, no sabemos el material de construcción que compramos, qué nivel de químicos llevan, de dónde proceden, si son ecológicos realmente, si no lo son, qué toxicidad emiten en nuestro hogar, porque en los análisis que hacemos dentro de viviendas estamos encontrando que hay muchísimo más tóxicos dentro de nuestra casa que fuera en la calle a pesar de contaminar los coches. Y en el tema de las radiaciones, pues estamos en lo mismo, con un vacío legal realmente muy importante.
Vamos a hacer una pausa y continuamos. Recuerdo que estamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo en su espacio No Problem. El tema que han elegido nuestros jóvenes para hoy es el siguiente: riesgos con la presencia y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Tenemos con nosotros, para que nos informe sobre esta cuestión, a Raúl de la Rosa, presidente de la Asociación de Estudios Geobiológicos. ¿Hasta qué punto podemos tener credibilidad con esos estudios que se realizan, ya sean por organismos públicos o privados? Porque quiero recordar que algún miembro de la Organización Mundial de la Salud tiene implicaciones con empresas privadas y han hecho algún tipo de informe sobre esa cuestión, concretamente no reconociendo los límites máximos a los que se pueden estar expuestos las personas que usen o no esos medios de comunicación, pero que sí pueden tener algún riesgo para la salud.
Hay muchos estudios privados o de universidades con una gran credibilidad y que están en la línea de mostrar y mostrar que existen unos riesgos biológicos importantes. Hay que darles absoluta credibilidad a esos estudios. Pero efectivamente, si hay otros relacionados con las grandes empresas de fundición, con las grandes empresas eléctricas, y hay muchos otros casos con las empresas de todo tipo, que están manipulados, que están dirigidos al menos por otras empresas, que realmente son los que los financian. Entonces el investigador difícilmente va a ir contra quien le paga, y le paga continuamente, es decir, por investigar año tras año. Si no estuviera defendiendo esas tesis de que no pasa nada, difícilmente recibiría el siguiente esa subvención, como hemos visto en algunos casos, y muy cercanos incluso aquí en Valencia, pero investigadores han sido desplazados cuando los resultados de sus trabajos no han sido acordes a las tesis que mantienen estas empresas, es decir, no pasa nada, o hay que seguir investigando. Cuando hay suficiente investigación desde hace ya muchos años, como puede ser pues desde un secador de pelo, una máquina afeitada, una batidora, o el propio microondas que comentábamos anteriormente. Dependiendo del tiempo de uso, también hay estudios que indican, por ejemplo, en las peluqueras puede ser mayor índice de cáncer de mama, probablemente relacionado con el uso del secador de pelo, tan cerca a esa zona tan sensible. Hay sistemas para reducir ese tipo de radiaciones y habría obligado a los fabricantes a que tomaran medidas y gastar un poquito más en este tipo de aparatos electrodomésticos para que no produjeran estas radiaciones. Yo creo que, sabiendo los riesgos que corren, los usuarios agradecerían pagar igual una pequeña cantidad más de dinero, pero saber que están protegidos.
Sí que se ha hablado a veces de una plantita para ordenador, para radiación. Eso realmente funciona, no sirve para algo.
Bueno, es una realidad bonita, nos alegra la vista, pues está bien, pero para radiación desde luego no tiene ningún efecto. La radiación no importa un comino esté la plantita o no.
Y no hay ningún tipo de aparato mata radiación, ¿no? No para tomar el pelo por ahí.
Eso desechémoslo totalmente. No hay un aparato que reduzca la radiación. Hay apantallamientos. Es decir, si blindamos nuestro teléfono, es decir, apantallamos la parte trasera del teléfono, la parte cercana a la cabeza, efectivamente la radiación se reduce, teniendo en cuenta que la parte que emite la radiación es la antena. Entonces tendríamos que apantallar también la antena, con lo cual la señal sería menor. También podemos blindar nuestra vivienda. De hecho, hay viviendas que están blindando para no recibir esas señales, esa radiación que viene de antenas cercanas. Y efectivamente eso sí que atenúa sensiblemente la dosis que nos llega. Es un efecto físico totalmente claro, que reduce en el caso de las microondas. En el caso de las bajas frecuencias, con un transformador o una línea eléctrica, no es tan sencillo. El apantallamiento es mucho más complejo y mucho más costoso.
Hace un par de años salió que para los móviles había una especie de pegatina que decían algunos médicos que reducían las frecuencias que producían los móviles.
Estamos en lo mismo, no hay ningún aspecto físico que diga que esto es así, funciona. Si cambia la frecuencia, la señal no recibe al teléfono, es absurdo, no tiene ningún sentido. Es igual que el tema de los cactus, no tiene ningún sentido desde el punto de vista técnico ni científico. Otra cosa es que podríamos hablar que eso aumenta la capacidad de respuesta del organismo expuesto, etcétera, etcétera, pero en fin, yo creo que no hay quien siquiera entrar en eso. La cuestión es tomar medidas para reducir la radiación, es decir, usar menos el móvil, usar modelos que emitan poca radiación, separarnos del móvil todo lo que podamos. El clásico pinganillo que nos separa a través de un cable de la antena, que es efectivamente lo que más radiación produce. Intentando hablar dentro de edificios, dentro de vehículos, hablar del aire libre cuando sea necesario y hablar solamente cuando efectivamente sea necesario. Esas son las medidas que recomendaríamos. Las demás, buscará alguien que venda ese aparatito y que difunda, y bajo la credibilidad de aquel que quiera adquirirlo. Pero desde el punto de vista técnico y físico no hay ningún efecto.
Yo quisiera incidir, Raúl, sobre los medios de comunicación. ¿Qué medios se caracterizan por informar a sus oyentes, televidentes o lectores del riesgo que supone no ya el mal uso, sino la propia presencia de este tipo de aparatos?
Aquí estamos en uno de ellos, que se caracteriza por hablar de estos temas que estamos hablando aquí libremente. Pero lamentablemente casi todas estas grandes compañías tienen que ser muy directos, sobre todo en medios de comunicación. No vamos a hacer aquí una lista negra. A través de dos líneas, simplemente como socios directos de estas empresas de comunicación, o como anunciantes, con lo cual su poder y presión es realmente enorme. Y como estamos viendo, funciona. Es decir, cada vez se habla menos de estas cosas y solamente cuando hay cosas o casos muy notables. Hay sentencias que estamos ganando contra las compañías y que en ningún caso están saliendo en los medios. Cosa que hace años hubiera sido noticia de mera plana o noticia de telediario, como otras muchas veces ha salido. Y en este momento apenas hay ningún eco, salvo en los movimientos, digamos, alternativos, pues revistas de ecología, medio ambiente, dentro de una línea que no llega a la gran masa. Pero aún así, las manifestaciones contra la telefonía, las manifestaciones en muchos municipios contra líneas eléctricas, contra transformadores, etc., se siguen sumando y cada día más, a pesar de que aquí funciona el boca a oído, como medios como el vuestro, que tiene a bien que podamos hablar de esos temas.
¿Y qué medidas están tomando los gobiernos al respecto? ¿Están financiando investigaciones? ¿Informan por lo menos al ciudadano?
En nuestro caso, no solo no informa, sino desinforma. Y encima hace leyes contrarias a la propia realidad de lo que está sucediendo desde el punto de vista científico. Nada más absurdo que se cae una ley que protege a las compañías cuando todos los medios científicos independientes, que son la gran mayoría por suerte, están indicando que existen unos riesgos. Y sin embargo se legisla basándose en efectos térmicos, es decir, cuando el cuerpo se calienta. Eso sucede con alguna radiación muy elevada, cuando se sabe perfectamente que hay efectos no térmicos conocidos desde hacía muchísimos años.
¿Tenemos alguna compañía de mercado que esté cumpliendo una iniciativa de mejorar estos problemas?
Hay que decir que no. Esto de partir de los usuarios, fundamentalmente, que una vez informados, lo cual lamentablemente es bastante complicado cada vez más, pero que una vez informados obliguen a las compañías. El otro día, en Italia completamente, un día sin uso de teléfono, para ir a presionar a las compañías a que cambien su política. Esto, si se generalizara, pues sí sería un movimiento de presión que haría que se lo repensaran varias veces. Es decir, les interesaría más cambiar a tecnologías menos contaminantes, menos agresivas, por la contrapartida de pérdidas por la gente que se niegue a hablar por teléfono, no durante un día, sino que lo limite al mínimo imprescindible.
Con la tecnología actual estamos viendo que las radiofrecuencias tienen efectos perniciosos sobre la salud, tanto física como psicológica. ¿Pero se puede esperar en un futuro relativamente próximo que la tecnología que se vaya introduciendo obvie estos efectos negativos?
En un futuro próximo me temo que no. Seamos optimistas y pensemos que no. Una sociedad avanzada puede cambiar una dirección equivocada desde el punto de vista tecnológico. Hemos visto como en muchas otras ocasiones ciertas tendencias empresariales se han visto obligadas a cambiar por la presión de la sociedad consumista en este caso, con lo cual lo más importante creo que es informar correctamente a la población para que ella pueda decidir qué es lo que quiere hacer y de esta forma elegir entre las distintas opciones que haya, o en este caso decidir no hacer uso de un elemento que va en contra de su salud y su bienestar. Por lo tanto, aunque a corto plazo no soy muy optimista, a medio largo plazo yo creo y espero que sí sean.
Últimamente se está extendiendo también el uso de GPS. ¿Pueden los satélites también afectarnos?
Aquí hablamos de radiación, o sea, toda radiación que llegue a la superficie y que tenga un efecto en cuanto a la densidad de potencia que nos llega, pues tiene un efecto sobre nuestra salud. Sí, es cierto que la señal que llega desde un satélite es mucho menor que la que nos puede llegar desde una antena que esté cercana a nuestra vivienda. Pero hay que valorar cualquier nuevo implantamiento de una tecnología antes de que salga al mercado. Hay que valorar el efecto. Lo que no podemos hacer es empezar a sacar cosas como ha sucedido a lo largo de la historia. No hay que ir muy lejos para ver cuántos materiales, por ejemplo, de construcción se han introducido y que han resultado cancerígenos antes de retirarse, incluso de robar edificios, por ejemplo, pues desde la fibra de vidrio, el amianto, etc. ¿Cómo no se ha tenido en cuenta esto antes, cuando además, como en el caso de la telefonía, ya había investigaciones que indicaban que había unos riesgos importantes para la salud? Esto no se tiene en cuenta hasta que pasan 20, 30, 40 años y la cifra de muertos va engrosando las cifras de afectados. Yo espero que esto dentro de un tiempo pues no sea así. Cualquier material nuevo, cualquier nuevo sistema que salga al mercado, que salga al medio ambiente, esté claramente contrastado con antelación para evitar estas barbaridades que muchas veces el progreso pues nos trae.
Hay otros aparatos dentro de casa que producen también, como hemos comentado, estas emisiones. Uno de ellos es la televisión. Yo lo que quería preguntar es si las antenas parabólicas o las antenas que se tienen hoy en día son nocivas.
La parabólica es un aparato receptor, no emite, con lo cual pues no tiene un efecto ideológico a nivel de nuestra salud. La televisión, si trabaja con radiofrecuencias, si la antena está cerca, como hemos visto en muchas ocasiones, con esos grandes pirulís que muchas veces están dentro de las propias ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia también. Y con esas zonas sí que recibe una dosis, una densidad de potencia muy elevada debido debido a la proximidad de la antena y a la potencia con la que trabaja. Es menor el efecto en zonas alejadas, pero sin duda cerca de la antena, la radiación que reciben las viviendas es muy, muy elevada, con lo cual sin duda también hay que tenerlo en cuenta. Y también hay muchos estudios a nivel epidemiológico que indican que las viviendas cercanas a ese tipo de antenas pues tienen mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades similares también a lo que estamos hablando de la telefonía móvil. Al utilizar el problema esté menos extendido, ya que esas antenas no están tan difundidas como la telefonía móvil, y podríamos decir que hay menos población afectada a valores elevados, pero sin duda las que estén cerca también deberían considerar los efectos que puede producir en su salud ese tipo de antenas. Pero es, digamos, la antena la que produce el problema, no la televisión en sí. Como el teléfono sí que produce también una radiación cuando está en uso, la televisión hoy en día produce una radiación realmente baja, no es como los modelos antiguos que sí que producían una radiación importante. Hoy en día, a un par de metros, es difícil la radiación que produce el televisor, pues afecta al usuario.
Con respecto a las parabólicas, ahora por motivos estéticos no se pueden poner en las fachadas de los edificios y se acumulan en los tejados. Eso puede tener una repercusión grave. El que estén distribuidas o estén todas juntas no cambia demasiado la nocividad.
La parabólica en principio no es un problema, insisto que es un receptor, ahí no se produce radiación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en las fachadas no se pondrán parabólicas, pero sí se ponen antenas de telefonía pequeñas y camufladas, que sí producen una radiación muy importante en el entorno cercano. Esto sucede ante la negativa de muchos edificios a poner antenas por el riesgo que tiene la salud, en primer lugar. Segundo lugar, por la pérdida de valor del edificio. Un edificio que tenga una antena vale menos en el mercado que un edificio que no tenga, con lo cual muchísima gente, ante la cantidad pequeña realmente que recibe por parte de la compañía, lo que valora es que va a perder su vivienda un valor importante cercano al 30%, con lo cual desde luego no les compensa. Entonces están buscando otros lugares donde ubicar las antenas, por ejemplo, en locales comerciales, en farolas, en sitios públicos, en garajes, etcétera, para que haya mayor cobertura sin necesidad de poner antenas en los edificios. Estas antenas, aún siendo de menor potencia, al estar tan cercanas a la población y las viviendas, generan un problema incluso mayor.
Raúl, ¿qué alcance tienen esas antenas? ¿Qué requisitos hay que tener para instalar legalmente una antena? Y luego, ¿cómo el consumidor o no puede descubrir que existe una antena cerca de su vivienda?
O sea, requisitos legales ninguno, el que les deje la fachada para colocar la antena ahí, no hay más. ¿Cómo descubrirlas? A veces no es difícil, no es fácil, porque están muy encamufladas y parecen pues elementos muy comunes en muchas fachadas, con lo cual no es fácil. Hay que ir mirando y desde luego lo que hay que hacer es comprarse un aparatito, digamos, de medición, que hoy en día cada vez valen menos dinero y son accesibles a mucha gente, para ir comprobando los valores que puede recibir una zona determinada. Las asociaciones de vecinos aquí sí que pueden hacer esta labor, comprar un aparato y ir comprobando que en su vecindario pues no ubiquen ese tipo de antenas sin el permiso efectivamente de la comunidad afectada, que creo que sería lo más razonable, pero que lamentablemente pues no sucede así.
Cuando descubrimos una antena de este tipo, ¿dónde podemos recurrir para hacer la denuncia correspondiente?
Desde el punto de vista legal no podemos ir a ningún organismo público, ¿eh? Podemos reclamar, pero esa reclamación no va a conducir a nada. Lo que sí podemos es comunicar a la asociación de vecinos para que a su vez tome medidas contra el comercio que ha permitido colocar esa antena, lo cual sí puede tener un efecto. Es decir, una vez informado el vecindario de que un comercio determinado ha permitido colocar esa antena, esa presión sí puede hacer que se descoloque, digamos, la antena. Hay alcaldes de ayuntamientos que están muy sensibilizados a esos temas y que impiden y prohíben que se proliferen ese tipo de antenas sin un permiso propio y un estudio de impacto que esto va a causar. Lamentablemente son los menos, pero sí que son un ejemplo a otros para que esto continúe. A partir de ahí, pues difundirlo en los medios de comunicación pues, locales, intentar que se difunda que hay una antena que desde el punto de vista, digamos, de salud puede tener un efecto en el vecindario que no se ha consultado para ello. Lo que no se puede permitir es que por el lucro de una empresa se coloque insignificantemente esas antenas o cualquier otro elemento, ¿no? Primero hay que demostrar que esto es inocuo y una vez demostrado, entonces hablemos de colocar antenas. Pero aquí se hace al revés, primero se colocan y luego ya veremos. Entonces, en este caso se ha demostrado que no son inocuas. Insisto que la legislación actual a nivel nacional permite colocar antenas prácticamente en cualquier lugar, con cualquier potencia, en fin, etcétera, etcétera. O sea, cualquier compañía tampa sus anchas con esa legislación. Lo que sucede es que hay muchos ayuntamientos sensibilizados a esos temas y que prohíben, cumpliendo con sus obligaciones de protección de la salud de sus vecinos, el colocar antenas, de esta manera al menos. Con lo cual efectivamente hay un enfrentamiento entre el poder central, que defiende los intereses de las empresas, y las legislaciones normativas de determinados ayuntamientos, que defienden los intereses de sus vecinos tanto de salud como de bienestar, con lo cual sí que aquí hay un conflicto. Pero la legislación nacional, esa permite que se coloque cualquier antena. La local, por suerte, insisto, hay ayuntamientos que se están oponiendo a que esto sea así. Nosotros hemos realizado distintos estudios de impacto ambiental y hemos conseguido que sean legislaciones coherentes con la realidad y, por lo tanto, se retiraran antenas de lugares especialmente sensibles, es decir, cerca de lugares habitados. Esto de zonas sensibles es algo muy delicado. Hay normativas, como la propia nacional y otras autonómicas, que llaman zonas sensibles a las zonas cerca de hospitales, de colegios, de geriátricos, donde hay niños, enfermos, ancianos. A mí eso me parece una barbaridad. Las zonas sensibles son todas. O sea, en todas partes hay niños, en otras partes hay enfermos y hay ancianos. Hacer una legislación coherente con el conocimiento científico actual, desde hace muchos años, indica que por encima del 0,1 microgramos por centímetro cuadrado hay unos riesgos claros para tener unos efectos notables sobre la salud. Y todo lo que no vaya en esa línea, pues es seguir mareando la perdiz y dando pabulo pues, a estas empresas, cuando hasta la propia Organización Mundial de la Salud, que no es, digamos, muy alegre en hablar de los efectos de las radiaciones, ya los ha catalogado como posibles cancerígenos, con lo cual vemos que efectivamente esos riesgos están ahí.
Estamos observando que hay concentraciones, manifiestos de la población, indicando el riesgo que tiene para la salud de ese tipo de radiaciones, pero ¿cómo podemos promocionar más la sensibilización de esa otra parte de la población que parece ser que se inhibe un poco de la cuestión o no tiene información suficiente?
Bueno, como en todo, en la vida hay población más sensibilizada a cualquier tema desde el punto de vista ecológico, sanitario, etc. Y otra, pues que no, que vive, pues digamos, en otro mundo distinto y que tiene otras prioridades. Hay que dirigirse a esta población que sí está sensibilizada, que tiene un cierto grado de conciencia social, humanitario, ecológico y de defensa de su salud. A esa población, que por suerte cada día es más, pues sí que dirigirse y decirle que al menos esté informada de los riesgos que corren y que tome las medidas que estén en su mano y que se unan, sobre todo en el tema vecindario, para que esto no suceda. Es decir, si hay una línea de retención que cruza por su vecindario o un transformador que está afectando a un grupo de vecinos, que se solidaricen con esos vecinos y que no consideren muchas ocasiones que les dejan totalmente abandonados, es decir, expuestos a la radiación y sin tener capacidad de reacción. Lamentablemente la justicia es cara, ir con un pleito con una empresa de estas es costoso para una familia. Ahora, si se unieran 20, 30, 50 familias, aunque no estuvieran afectadas, pero se solidarizaran por ser vecinos, esto no sucedería. ¿Cuántas veces vemos como un transformador que afecta al primer y segundo piso de una forma muy notable, a la hora de hacer que la finca vaya a pleito, los vecinos a partir del tercero no quieren saber nada porque a ellos no les afecta sencillamente y no quieren gastar ningún dinero? Cuando son 20 o 30 vecinos saldrían realmente a una cantidad muy pequeña y apoyarían que suceda un tema muy importante para estas familias.
Hemos llegado ya prácticamente al término de nuestro programa. ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Muchas gracias por habernos permitido hablar de esos temas. Cualquier información que quieran, pues está la asociación que a través de nuestra página web, o nuestros teléfonos, o acercándose a nuestros locales, pues informaremos gustosamente.
Gracias, Raúl de la Rosa, presidente de la Asociación de Estudios Geobiológicos, por tu intervención. También a nuestros colaboradores y colaboradoras, Liberto Arquimbau, Josep Climent, Irene Tarasó, Blanca Montero y José Ángel Alcañiz.
La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petróleo son privados
de fum. Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante, y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.